Lucas 14, vamos adelante con eso. Si te acuerdas, en esta parte Jesús prácticamente está en una recta final, no va rumbo a Jerusalén, tiene que finalizar lo que ha estado predicando y enseñando en Galilea y ya va rumbo a Jerusalén para terminar su ministerio y su carrera, entregar los redimidos a su Padre, expiar su pecado, redimirnos, lavarnos y hacernos presentables. Entonces, vamos a capítulo 14, versículo 25, y en esta parte vemos un contraste. Vamos a leer esto y luego vamos a leer rapidito los primeros dos versículos de capítulo 15, en que Jesús, hay un contraste aquí, porque dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, y Jesús lo que está haciendo es partir entre ovejas y cabras, por ejemplo, partir entre luz y tinieblas, partir entre los hijos del reino y los hijos del diablo, y no están surtiéndose como muchas veces lo imaginaríamos, ni siquiera como los judíos estarían pensando quiénes son los hijos del reino, quiénes son los justos para Dios, quiénes pueden acercarse a Dios y quiénes no. Entonces, dice versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Entonces, les pone un hasta acá, en cierta forma. Algunos van a decir, ándale, eso es lo que, esto me confirma lo que estoy haciendo. Y otros se quedan así. Algunos hasta se pueden ofender cuando Jesús habla en estos términos. Pero si pasamos ya, nomás para ver el contraste, versículo 1 de capítulo 15, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, eso era su crítica, en parte, aparte de que ya habían deificado, ya habían convertido el día de reposo en un ídolo. Entonces tomaban ofensa y era indignación si Jesús no hacía culto al día de reposo como pensaban. Y él les aclara, dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. El día de reposo era una promesa de restaurar y recuperar lo que se había perdido. Y quebrantamos el reposo de Dios en Edén, y Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces Jesús tiene algo que hacer y algo que cumplir, entonces es trabajo de redimirnos. Entonces nosotros entramos en el reposo de Dios, cesando nuestras obras y reposando en sus obras. Entonces el Shabbat, el día de reposo, era otro propósito, pero ya lo habían convertido en un amo, en un señor en sí mismo, en un Dios que necesita culto, necesita liturgia, necesita servicio, necesita sacrificios, él mismo, el reposo, y aparte habían convertido el templo en un ídolo. Entonces la acusación que para ellos era suficiente para sentenciar a Jesús a la muerte era de que dijo que iba a destruir el templo. Ahora, si estamos pensando bien, sabiendo que es un montón de piedra nada más el templo, diríamos, está loco. Jesús está, déjalo, está loco, ministren a este hombre, este carpintero, ya está desvariando, entonces está alucinando ser alguien que no es, entonces hasta con compasión vamos a ayudar a Jesús de Nazaret, pero se ofenden y se indignan de que hablen esos términos del templo. Entonces tenemos esas dos cosas, y los fariseos indignados, entonces tenemos los de buena fama, los fariseos, y de mala voluntad. Buena fama, mala voluntad. Pero aquí en capítulo 15, después de como peinar el asunto y partir para allá y para acá, ya los de mala fama, que son los publicanos y pecadores, pero de buena voluntad, ellos son los que ya pudieron definirse para seguir a Jesús. Entonces, lo que necesitamos ver aquí, en una ocasión, si te acuerdas, en San Marcos, Jesús está en una casa enseñando y vienen y dicen, tu madre y tus hermanos están aquí, te buscan. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Son los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre. Y podríamos decir, ouch. Esas son palabras muy severas, muy bruscas, ¿no? O sea, Jesús es que es María. O sea, ¿qué pasó? Pero necesitamos entender en eso que ni siquiera ellos, por así automáticamente, ¿por qué están fuera buscando a Jesús? ¿Por qué no están en la casa escuchando a Jesús? ¿Te das cuenta? Entonces Jesús viene y empieza a desafiar algunos esquemas, algunas rutinas y algunos conceptos acerca de Dios y lo que Él pide, lo que Dios espera del ser humano. Entonces tenemos ya este contraste y se va haciendo más marcado el contraste cada día rumbo a Jerusalén. Ya más marcado, más definido, quiénes son los que siguen a Jesús y quiénes son los que no. Y entre las multitudes está revuelto eso. Y como aquí hoy en la carpa, estamos aquí sentados y revueltos un poco, y de repente puedes decir, no, pues yo sí. Y el que o la que está a tu lado, quién sabe. El hecho de que estén oyendo y viendo milagros de Jesús y escuchando su enseñanza, no quería decir que eran sus discípulos. Entonces, otra vez, versículo 25, y vamos caminando sobre esto. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús acaba de, como que para algunos les subió la vara de eso que salta esto. O sea, y ahí estamos, se lo pone bien bajo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dices, yo tengo sed. Y ya. Y nomás con un pasito pasas esa vara. Entonces la vas subiendo. Y la va subiendo, y la va subiendo. Y como que en este momento llega a lo máximo, casi. Porque ellos eran parte de una comunidad. Y bien o mal, mis hermanos son mis hermanos y siempre serán mis hermanos. Y nos criticamos y nos enojamos y nos peleamos. Pero somos familia. Tenemos apellidos en común y eso es lo que somos. Entonces, y en una comunidad que vive y piensa así, eso es muy fuerte, porque entonces de repente alguien que sigue a Jesús parece que está a la deriva. Y muchos cristianos el día de hoy encuentran esa situación, manifiestan que creen tan solo en Jesús para salvación y esperanza de vida eterna, para perdón de pecados y aceptación ante Dios, creen tan solo en Jesús. Entonces, y algunos dicen, empiezan los celos, pues ve a tu iglesia y luego no haces algo perfectamente bien, eso te enseñan en tu iglesia y tienes que decir, no, eso lo aprendí aquí en mi casa. O sea, ¿qué diles? No, lo aprendí en mi casa. Yo soy tu mamá, no me hables así. Entonces van a empezar las cosas. He visto eso, que nadie es tan religioso hasta que no tenga un familiar que se convierta en cristiano, que cree la Biblia, que lee la Biblia. Y de repente todo el mundo ya son abanderados bien religiosotes. ¿Por qué? Celo. Y eso es lo que Jesús tiene aquí, celos, porque publicanos y pecadores, después de esta explicación que Él da en capítulo 14, en capítulo 15... ya como que se purgó un poco la multitud y algunos dicen, nah, yo no voy. ¿Cómo cree? En Juan capítulo 6 dice, tienes que comer mi carne y beber mi sangre o no tienes nada conmigo. Y entre la multitud decían, esto está muy duro. ¿Quién lo puede recibir? Y se apartan de él. Y Jesús se voltea y dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Eso es mucha seguridad, que Jesús es tan seguro de quién es y lo que tiene que hacer y el fruto para vida eterna que eso va a traer, que Él puede decir, ¿te quieres ir? Y no se pone a rogar. Jesús no sabe manejar marketing, mercadotecnia para Él es un cero, porque no dice, pero esto es lo que siempre has buscado. Sí, y tienes sed, y a veces te sientes solo, y te sientes vacío, pero yo soy Jesús, el Junior, buena onda. Ven. Y estamos, pues no sé. Pero ve Jesús, mira lo que está diciendo eso nos corta en dos todo el asunto. Si alguno viene a mí, y las multitudes venían a Jesús, entonces si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es muy fuerte porque más adelante, en el mismo Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que si alguno no cuida a sus viejitos, es peor que un incrédulo. Y que Santiago dice que religión pura y sin mácula, o sea, lo que es sincero y verdadero ante Dios es cuidar a viudas y huérfanos. Entonces, no es una invitación ni un llamado de parte de Jesús a que seamos cínicos, ensimismados, egoístas, sino cuando ¿qué es lo que tú esperas de esa gente? Eso realmente es la pregunta que Jesús está haciendo. Número uno, ¿qué es lo que esperas de todos ellos? Padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, hijos, etcétera. ¿Qué es lo que tú esperas de ellos? ¿Qué van a hacer en tu vida? ¿Qué te van a dar? ¿En qué forma te van a ser completos o plenos? Ajá. ¿Y tu vida? ¿Qué es para ti tu vida? ¿Cuánto te importa lo que vives y lo que aún puedes vivir? ¿Cuánto te importa? Y número tres, Jesús está diciendo, oh, ¿puedo yo ser tu vida? Y yo puedo hacerte completo y pleno, lleno, descansado, feliz, perdonado, yo lo puedo hacer. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que Dios es Dios celoso y dices, ay, pero la gente que tiene como complejos, ellos son los celosos. Gente que es open mind, ellos no van a tener celos, ellos no tienen esos complejos, ellos no manipulan. Como que, mira, si ellos no les servían, entonces yo no llovía en sus tierras. O sea, qué manipulador. ¿Nunca lo pensaste? Que si no servían bien, si no diezmaban bien, entonces no llovía en Israel. Y Dios está diciendo, estoy esperando, viene de ahí. Entonces podemos decir, no, pues entonces es muy egoísta. Pero cuando Dios está dando al universo la vida que tiene el universo, Dios creando cielos y tierra, y luego volviendo a comprar, volviendo a hacer suyo lo que Él mismo hizo, redimiendo al hombre. Entonces Jesús viene, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, viene para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué? Adán. Pero Adán ya se multiplicó en miles de millones de personas en el planeta. Y solo uno entonces puede venir a otra vez dar vida al universo que él mismo hizo. Entonces aquí tenemos Jesús diciendo, si vienes a mí, vienes a mí en estos términos o aún no llegas. Y eso es muy fuerte para nosotros, pero fíjate que realmente lo está simplificando. Ya no tienes que andar en dudas y decir, pues ojalá. Los viejitos decían, no, pues que Dios nos agarre confesados. ¿Por qué decían eso? Pues es que no puedes saber. Es que uno pues, tiene defectos. No podemos estar seguros, no podemos navegar esta vida con la certidumbre de quién me espera y quién anda junto a mí cada día de mi vida. No puedo tener la certidumbre. Entonces, aquí Jesús está diciendo, mira, en estos términos vienes a mí. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que oír y responder hoy es, ¿en qué términos vengo a Jesús? Porque con eso voy a poder ya aclarar muchas cosas. ¿Y por qué me pasa esto? Vas echándole ganas, vas esforzándote mucho y te va mal. Y puedes estar pensando, ¿me va mal porque estoy mal con Dios? Puede ser. O sea, hay que considerarlo honestamente. O sea, si vas manejando en un boulevard y como que la coche está haciendo eso muy raro, ¿estará ponchada una llanta? Pero es nueva. Pues papá, bájate y asómate. Ve. Ay, no, pues sí, se ponchó. O sea, si algo anda mal, ve por qué. Y si todo está bien, puedes decir, o a lo mejor se va a romper una rótula. Lo voy a llevar a un taller. O sea, empiezas a cuestionar. Y cuestionar es bueno. Porque luego algunos cuestionan y dicen, no. Si has creído en Jesús, tienes vida eterna. Amén. No, pero si algunos no han terminado la transacción, tú puedes descargar un software en internet y tenerlo en tu disco duro, pero no lo has instalado. Entonces no está funcionando, no imparte nada a tu sistema operativo, a tu computadora, no imparte nada. Está ahí como un archivo comprimido y cerrado todavía. Y eso puede ser nuestra fe a veces. He creído que esto es verdad, pero no lo he instalado. No es un ejecutable en mi vida. Simplemente es una carpeta en alguna raíz de mi disco duro. Bueno, entonces pica instalar. Y hoy podemos quizás ya empezar a ver, no, pues ya entiendo por qué muchas cosas simplemente no salían. Y otros tienen paz y yo no tengo paz. Y otros tienen gozo y yo no tengo gozo. Y otros pasan pruebas y dificultades y están confiando en Dios. Yo paso pruebas y dificultades y no la veo. No veo salir de eso. Entonces, bueno, puede ser que necesitas instalar algo todavía. Otra vez, otra cosa que puede suceder es que tenemos dos softwares instalados que compiten, que están en conflicto. Entonces tú puedes tener un programa de antivirus y otro programa de antivirus. Entonces, no, estoy protegido. El problema es que un programa de antivirus ve al otro programa como virus, porque ese programa de antivirus está queriendo como instalarse y tener sus manos sobre todos los aspectos de tu sistema. Y entonces un antivirus contra otro antivirus está diciendo, ¿y tú, ustedes de qué sindicato son? No, pues Frocroc, y aquí están, no, pues Chrome, es fuera. Empiezan conflictos, tienen por decir la misma función, pero están en conflicto en su funcionamiento. Entonces, por eso Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Y siempre hay ese conflicto. Entonces, cuando tú puedas ya resolver el conflicto, es paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, Jesús explica, ya va a explicar eso, pero primero tiró la bomba. Tiró el buscapiés y todos brincaron. Dice, tienes que aborrecer todo esto y ve lo que dice al final del versículo 26. Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Tengo que aborrecer aún mi propia vida. Parte de las situaciones que pasamos son para enseñarnos la fidelidad de Dios. Y otra parte de esas situaciones es para aborrecer mi vida, es para tener fatiga y cansancio de ser yo, y puedo valorar y apreciar mucho más el amor de Dios y su misericordia cuando veo que yo ya no me soporto, pero Dios me sigue soportando, aunque yo ya no soporto ser yo, Él está conmigo. ¿No te ha pasado? Entonces en eso hay una esperanza. Hay una paz y un descanso. Entonces ya no tengo que impresionarle a Dios. Entonces no hay forma de que yo haga un truco o que manipule lo que Él piensa de mí. Él sabe todo de mí y no se va. Aún un perro se va, si lo patean demasiado, el perro se va. Por mucho que te quiera y le das buen alimento y todo eso, si le maltratas demasiado, el perro se va. Y es leal, y tan así, sin egoísmo en el caso. Y dice, ¿estás comparándole a Dios con un perro? No, estoy comparando la fidelidad de Dios con la fidelidad de un perro, y es mayor. Porque aún el perro se va, y Dios lo pisoteamos, lo pateamos, le decimos, cállate, estoy ocupado, le tratamos como lo menos en nuestra vida, y aun cuando haces eso, ahí está. Y dices, échate, y se echa. Cállate, y está ladra y ladra porque la casa está en llamas, y está ladrando el perro, y tú estás viendo la tele, no sabes que toda la casa ya está en ceniza detrás de ti, pero tú estás en tu novela, ni Dios ladra y ladra, ¡cállese, perro! Y Dios se calla. Pero no queremos vivir en la desgracia de silencio, ¿o sí? Entonces, qué bueno que Dios nos molesta, nos fastidia, nos interrumpe, etcétera, pero aún así lo podemos callar y aún así no se va. Entonces, Ya lo explica, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y eso tienes que empezar a verlo como ellos lo verían cuando lo dice, dirían, oh, espérate, ¿cómo? Porque llevar tu cruz en aquellos tiempos era públicamente señalado como criminal. Y puede ser héroe del pueblo como criminal, como Jesús, sentenciado a muerte por Roma, pero empieza la discusión que sí, que no, que cómo eran, que esto, que el otro. Pero si en México marchan y protestan una injusticia, ¿quién marchó? ¿Quién protestó cuando Jesús fue crucificado? Nadie. Algunas mujeres golpeaban el pecho porque les daba tanta pena y tristeza ver a ese hombre pasar frente cargando una cruz. Entonces Jesús está diciendo, sí, el que no lleva su cruz, y no es la cruz de Jesús, es mi cruz. Y mi cruz no es gente difícil en mi vida. Mi cruz no es un problema de salud. Mi cruz es el arma que Dios va a usar para acabar conmigo. Y necesitamos tomar en cuenta esto, que Jesús pudo haber dicho a los soldados, ¿saben qué, chavos? Yo les voy, ¿son hombres? ¿Son soldados romanos? ¿Son valientes? Bien, yo me crucifico solo, para que vean. Entonces él se pudo haber tendido sobre una cruz, y él mismo junta sus pies y clava sus pies a la cruz. ¡Ah! Dolor fuera de tu imaginación, pero lo aguanta. Y luego puede hacer esto, voy a tomar una bola de barro, pongo el clavo en el barro, pongo el barro, la bola de barro sobre mi mano, y ¡zas! ¡Ah! Pero ya me clavé una mano, pero me queda un clavo y un martillo aquí. Alguien tuvo que acabar con Jesús. Entonces podemos aún persistir en nuestra vanidad y nuestra soberbia pensando, no, gracias Dios, mira, yo me voy a alinear, yo me voy a poner bien, yo me voy a hacer presentable, yo voy a ser un buen hijo tuyo y no te molesto. Y ya cuando yo soy un buen hijo tuyo, yo me acerco para pedirte un favor. Porque ya lo merezco, ya merezco un favor. Pero el que lleva su cruz va a permitir que otros acaben con él. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esos son los términos. Y dices, no, eso está grueso. Sí, sí. Es muy difícil, es muy pesado. Pero igual, tú podrías comenzar el proceso de acabar contigo y clavar los pies y clavar una mano. Tú podrías comenzarlo, pero otro va a tener que terminar contigo. No lo puedo hacer. Por eso es llamado la circuncisión no hecha con manos. Entonces, por eso en Romanos 6 dice, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Considérate así. No lo puedes hacer tú. Otro lo va a tener que hacer en ti. Igual que Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, vino, se hizo hombre. Enteramente, con ombligo y todo. Para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y si estoy perdido, no me puedo desperder. El hecho de estar perdido no es que he caminado lejos, pero sé cómo puedo regresar. No es que he dejado pasar tiempo, ya es mucho más tarde de lo que yo creía. Eso no es perdido, eso es descuidado. Un poco negligente, un poco desorientado, un poco despistado. Pero perdido es que, ¿dónde estoy? Ni sé dónde estoy. Como para decir, estoy aquí y necesito estar allá. Hay barrancas y dos ríos y un montón de lobos y osos y leones en medio, pero con la ayuda de Dios regreso a casa. Pero no podemos. El hijo pródigo, ya en capítulo 15, ¿te acuerdas? Publicanos y pecadores escuchaban a Jesús y los fariseos ya estaban muy enojados, muy molestos. Y ellos están escuchando y Jesús da un trío de parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo. Entonces, en cada caso, la oveja no pudo encontrarse, tuvo que ser encontrada. La moneda no pudo decir, ¡Onta moneda! No pudo hacer eso la moneda. La señora tuvo que voltear toda la casa y barrer para encontrarla. El hijo pródigo, lo más que pudo hacer era llegar al fin de sí mismo. Eso es lo más que pudo hacer, eso fue su gran logro. Agotar todas sus opciones. Y piensa, cuando tú llegaste a Jesús, ya sea en escuela dominical, una escuelita bíblica de vacaciones, en una iglesia, en una charla con familia o con amigos. Pero la verdad es que cuando llegamos a Jesús, Él era el último en nuestra lista. Ya sea porque creías ya tener a Jesús y recorres todo y luego dices, yo creo que necesito nacer de nuevo todavía. He creído, pero no he sido convertido, no he instalado ese credo en mí. No es algo operativo en mi vida. Ahí está, pero no opera, no produce nada. Y si encuentras tu vida sin fruto, pues eso puede ser la explicación. Puede ser que nomás que seas muy fanfarrón y muy impaciente y quieres estar luciendo como los demás. Y Dios va a tratar con tu vanidad. O puede ser que no, simplemente no tienes nueva vida todavía. Entonces, donde no hay vida, no va a haber señales de vida. Okay. Entonces, Jesús lo pone en esos términos y dices, oh. Entonces, y ahora pone dos ejemplos que muchas veces tomamos exactamente al revés, porque es nuestra naturaleza tomar las cosas de Dios al revés, al contrario. Entonces dice Jesús, no vienes a mí para que tengas vida eterna, y estamos, ¿qué estás diciendo, que estoy muerto? Pues apestas como muerto. Si es un hombre de Dios, ¿por qué se atreve a hablar en esos términos? Por eso te anestesian cuando te van a operar, porque vas a criticar todo lo que hace el cirujano. No hay, no tan profundo, ¿a poco ese bisturí? Y una cegueta, y ves todo lo que el instrumento, te llevan ya afuera, así al quirófano. Tú te enteras después ya con el suero y te despiertas todo mareado. Pero no te están, así o más duro, así o más claro, así o más profundo. Y simplemente te anestesia. Ay, no, ¿por qué? ¿Qué molesto, niño? Bien. ¿Quién de vosotros, versículo 28, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y tienen algo en común los dos ejemplos. Ahora, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y dices, ah, ok, entonces, para ser cristiano, voy a sentarme a hacer cuentas. Para ver si con 10,000 golpes de fe, puedo acabar con 20,000 golpes de incredulidad que vienen en mi contra. Así pensamos, es al revés, hijo. El que viene en contra es Dios. Si me doy cuenta que yo nací en enemistad con Dios y en todos los días de mi vida desde que nací, si había oportunidad, mostré mi enemistad con Dios. O sea, me he demostrado y confirmado y ratificado en notario público que soy enemigo de Dios. Y viene. Entonces yo necesito sentarme a hacer cuentas si yo tengo con qué responder al que viene, porque yo voy a perder la guerra. Dios viene con todo, Él no está jugando, Él envió a su Hijo, entonces Él viene con todo. Entonces no puedo, o sea, lo que suele suceder es que yo digo, bueno, sí, nadie es perfecto, pero tengo años que enseño en escuela dominical y estoy sirviendo en el estacionamiento y he tomado todos los discipulados de la iglesia y estoy sirviendo en esto y aquello y demás y todo, todo, todo. Bien por ti, oh, fabuloso, gracias, se te agradece. ¿Con eso vas a venir y enfrentar al que viene? he aquí viene con las nubes. Todo dominio es de Él, todo reino es de Él, toda autoridad es de Él, toda majestad, toda gloria, toda honra, toda alabanza es de Él. Y con esto, ¿cómo puedo ser tan envanecido pensar que mis años de hacer eso? Yo he predicado a más gente que tú. Y si yo no estoy seguro en mí, sino solo en el que viene, mejor me hago de su ejército, mejor volteo mi camiseta. Si vengo de rojo, pero adentro es azul, me lo volteo y hago eso. Ves que en Irak eso es lo que está sucediendo. Los de ISIS vienen a una ciudad y los soldados dicen, y ya, somos de ISIS también. ¿Por qué? No vamos a poder. No va a poder. No puedo hacer frente al que viene. Entonces eso es lo que... Pero Jesús viene así que el pábilo que humea no lo apaga. O sea, hablando en voz baja, te hace pensar, es el Junior Peace and Love. Yeah. Es Jesús. Es tierno. Sí, sí. Pero aún dice en Zacarías capítulo 14, capítulo 12, dice que cuando lo ven y mirarán al que traspasaron, cuando lo ven llorarán. Y la casa de David aquí llorando, la casa de Aarón llorando, la casa de así, cada quien aparte llorando, llorando, llorando. Ay, porque ¿quién podrá? Viene para conquistar los enemigos del pueblo de Israel. Pero el mismo pueblo de Israel va a estar así. También somos tus enemigos. ¿Cómo peleas por nosotros estando en enemistad? Pero ponte a pensar, ¿cuándo fue Jesús crucificado? ¿Cuando ya te habías arrepentido? ¿Cuando ya volteaste tu camiseta al otro color? ¿Cuando ya hiciste protesta y juramento de fe a su bandera? Ah, pues entonces ya muero por ti. Romanos 5. ¿Acaso morirá alguno por un bueno? ¿Se atreve? Mas Él murió por nosotros. Y viene para recoger lo que es suyo. Ahora, yo necesito poder resolver eso y tener cierta tranquilidad. Pero te voy a advertir. No existe. Si estás realmente tratando con el león de Judá, el Cordero de Dios, si estás tratando con el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, el último, el postrer Adán, que viene ya en representación a nosotros y presenta ante Dios razones que no podemos ni siquiera pronunciar. Y si estoy tratando con Él, no hay tranquilidad. Hay paz, pero no hay tranquilidad. Puedo estar sereno, pero no puedo estar quieto. Y por eso te doy tanta lata, porque no hay tranquilidad cuando tú has visto y entendido quién es Jesús. No puedes estar tranquilo. Ok, entonces, Él dice, ok, viene otro con un ejército que tú no puedes vencer. Mejor piensa, envía una embajada y di, hemos decidido mejor, queremos que nos conquistes. Y Jesús hace guerra en mi alma y abre brechas en mi ciudad y cambia el idioma y sobrepone otra ley y cambia los letreros en cada esquina, en cada calle. Y donde yo decía, no, pues aquí es doble sentido. Y Él dice, no, a mí no me gusta doble sentido. Esta calle es solo para allá. Ah, es que toda, o sea, esto es una larga tradición. Ajá, sí, pero acuérdate, yo ya tomé esta ciudad. Pero encuentro otra cosa. Los alborotos y la murmuración dentro de esta ciudad empieza a callarse. Y empieza a haber voz de esposo y voz de esposa. Y son de flauta, y empieza a haber risa otra vez, y me conquistó. Y la ciudad tiene que hacer lo que tiene que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que casarnos, dar en casamiento, tenemos que planchar y lavar y todo. pero la ciudad ya le pertenece a él. Y cambió el idioma y la constitución y las leyes y ordenanzas de la ciudad. Y algunos de los que vivimos dentro de esto, dentro de mí, todavía estamos como, ¿por qué a tales horas? Sí, yo viví muchos años en una ciudad que es una ley y te multaban. Tenías que barrer tu banqueta y tu calle antes de las 9 de la mañana. El problema es que empezó una explosión demográfica y gente que no era de esa tradición, entonces la ley no era necesario tener la ley porque lo hacían de por sí. Pero la ley existía. Pero al rato hay colonias y colonias y colonias y colonias. ¿Cómo barre? O sea, de por sí es tierra. Entonces, bueno, algunos, queriendo cumplir, regaban su calle y venían y te multaban por desperdiciar el agua. Y es una ciudad así, confusa, alborotada, desordenada, y Jesús viene y la conquista, y la hace suya. Y siguen con problemas, sin agua, sin alumbrado público, no hay esto, no hay el otro, necesitamos casas de salud en más colonias, y sigue el problema. Pero dice, sí, pero ya hubo una revolución, ya hubo una conquista aquí. La misma ciudad se levantó y entregó armas. Pero mi pregunta es eso, ¿ya hiciste esto? ¿Ya entregaste armas al rey? Es muy simple la pregunta. Y dices, pues sí, así. Entonces cuando esa vocecita dice, abre tu Biblia, y estás, luego, cálmate. Entonces es un proceso de pavimentación, de barrer, de plantar, de rehacer las ruinas antiguas y hacer calzadas para andar y para habitar. Eso es lo que él está haciendo. Ahora el otro, versículo 28, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Pero otra vez, no sé tú, pero cuando Jesús yo ya creyente y prometiendo, yo te sirvo Dios donde tú me quieras, ok, entonces yo así, y él dice, ok, esto. No, lo hago. Cambio de carrera. Luego, esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo estaba haciendo mi torre, era bonita torre. Te hubiera gustado visitar. Iba a tener árboles frutales, 4 caballos, tú y yo y otros 2. Y vamos. Iba a ser bonito mi vida, iba a servir a Dios, quizás un estudio bíblico en casa, pero esta es su casa. Man, era un buen plan para mi vida. No estaba haciendo así un despapalle, estaba haciendo una torre. Una torre tiene estructura, tiene vista. Entonces dice, no, pues la visión que yo tengo para mi vida. Y yo siempre cuando alguien está así digo, ay, perdón, me dormía. Si todavía no terminas tu torre, ¿qué ves? Estás todavía en la cimentación. ¿Qué ves? ¿Qué, desde ahí, cuál es tu panorama? ¿Cuál es tu visión desde el suelo? Y estamos así, dice, no, ya sacas tu plano y lo extiendes y juntos estamos viendo todos los planos arquitectónicos de tu torre. Ajá. Y dice otra vez, y ¿sabes qué? Dejé la cimentación, era buena. Pero Dios dice, sí, pero esta torre es para que tú seas tú. Es muy vertical. Y sí, y desde arriba en tu torre tú puedes ver las estrellas. Tú puedes subir y tener tu devocional temprano en la mañana. Tú y yo solos. Es buena idea, Jaime. Y fíjate, me gusta tu idea y tu plan. Que tú y yo, y tú y yo, y tú y yo para siempre. Me gusta, me encanta. Pero ¿sabes qué? Los que yo quiero poner en tu vida no caben aquí. No caben en esta torre. Ni en los escalones que suben así como espiral hasta arriba. No caben, Jaime. Deja esto. Y sígueme. Ahora, ¿qué estás edificando tú? ¿Qué estás haciendo tu gran proyecto? Cuando alguien tengo un proyecto y digo, proyección, y tú estás mirando un futuro. Bueno, ¿y dónde está Dios? O sea, pero acuérdate, Él está con el control remoto de tu proyector y Él simplemente dice, oh, se fue la luz. Y tú estás proyectando algo y es una proyección. Realmente nadie vive ahí todavía. Es el futuro. Y acuérdate lo que hemos visto. Ahí está San Mateo, el cobrador de impuestos. Él había invertido todo lo que él tenía para comprar la concesión de parte de Roma para que con esa concesión él cobre el impuesto en Capernaum. Y es frontera con Siria, con el Líbano, norte y oriente, y todo el mundo que llega al puerto que es Cesarea. Entonces toda esa gente que está llegando y atravesando pues paga sus cuotas. Pues eso es la caseta, y algunos traen su tarjeta llave y otros traen su tag y así, y lo ponen así sobre la cabeza del camello y él está cobrando todo eso, recuperando su inversión y una utilidad. Y Jesús pasa enfrente a él en su mesa, en su banco de impuesto, y dice, sígueme. Y Mateo en ese instante cierra su bitácora y lo deja todo. Normalmente lo que hacemos, bueno, déjame que termine de cobrar y te doy el diezmo. ¿No? Qué chula es Puebla. Y Jesús no dijo, termina esto y me sigues. En un mes voy a estar en tal parte, ahí te espero, me alcanzas. Jesús no dijo eso, dije, sígueme. No dijo, quiero que al rato me estés siguiendo. Dice, sígueme. Es inmediato, es truncante, es contundente, es difícil. Así dices, ¿cómo? Y Mateo se levanta y dices, ¿cómo? No es marketing. No es marketing, no es mercadotecnia. Eso mira, te voy a explicar por qué te conviene. Para saber si le conviene, tiene que seguirle primero. Y eso no nos gusta. Tengo que renunciar hasta mi propia vida para saber si vida nueva en Jesús es realmente vida. Pero lo que pasa es que después miras atrás y dices, si yo puedo ir a la granja donde yo crecí y puedo ver lo que empecé a hacer con mi plan. Y digo, es cierto, Señor, toda la gente que tú metiste a mi vida no cabe aquí. Entonces, ¿para quién vives? ¿Y dónde estás caminando en estas cosas? Entonces, vamos adelante con esto. Tenemos que acabar. Versículo 33, otra vez. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Entonces usarían algo así, como echan cal en cosas que se están pudriendo, entonces pues podrían echar cal, pero eso ni siquiera desinfecta. Ya es arena, es una sal artificial, se salió el sodio, ya no sabe salado, nomás sabe a tierra. Entonces, ni para la tierra ni el muladar es útil, nomás hace daño, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando Jesús dice eso, estamos, ¿cómo? No dice el que tiene orejas, el que tiene oídos para oír. ¿O para qué son? ¿Para qué son tus oídos? ¿A quién están abiertos? Entonces, son preguntas así que nos ponen así que, ay, ¿por qué tan así? Dile que se calme. Y lo decían y lo decían, y por fin, porque no pudieron lograr que se calmara, lo crucificaron. Y todavía nos hemos acercado, Hebreos capítulo 12 dice, no al monte Sinaí que temblaba y son de trompeta y voces y truenos y relámpagos y fuego, que Moisés dice, estoy espantado. Nos hemos acercado a la voz que habla mejor que la sangre de Abel. Y Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Y qué pide la sangre de Abel? Justicia. ¿Y la sangre de Jesús qué clama? Misericordia. Padre, ten misericordia. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo puedo resistir? ¿Cómo puedo resistir? ¿Qué tengo que amo tanto de mí mismo que valga más que eso? O sea, ¿cómo no puedo hacer lo de Mateo y simplemente cerrar la bitácora y decir, no es Jesús mi mejor futuro? Eso sería mercadotecnia. Eso te conviene. No es Jesús mi mejor futuro. Es mi único futuro. Es lo único, no hay otra opción para mí. Porque si siempre estoy como pesando mis opciones, en algún momento Jesús sale perdiendo, y donde Jesús pierde, porque Él es mi vida, yo pierdo. Entonces es eso, o sea, ¿cómo si estoy agarrado de todo eso y Jesús dice, yo soy tu único futuro, y dices, ¿y esto? Suéltalo, yo soy tu futuro, yo soy tu vida, yo soy tu porción para siempre. Y puedes decir, ¿qué? ¿Acaso tienes algo más importante delante de ti? ¿Acaso? Ok, vamos a ver. ¿Ves eso de la sal? En Marcos capítulo 9, Jesús dice, toda ofrenda será salada y será salada con fuego. En Levítico les dice que todo lo que van a presentar al altar le tienen que poner sal encima. Entonces no es nada más, ay, pues sazonar, ay, sí, para que sepa rico. Mira, Dios tiene otro paladar, no es eso. Pero lo que está diciendo Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es santo, es agradable a Dios, es mi culto inteligente, es la forma más lógica de servir a Dios, es decir, usa todo, aún mis malos recuerdos, aún mis malos hábitos, aún lo egoísta, úsalo todo, Señor, sí, todo esto, o quémalo o úsalo, no lo quiero yo, no me sirve. No me ha hecho bien toda mi vida. Mis instintos no me sirven a mí. Quieren que yo les sirva a ellos. Pero si algún instinto mío te puede servir, úsalo. Y si no, quémalo. Y podemos estar, ay no, pero eso es muy severo. Pues sí. ¿Y qué vas a hacer? Vienen 20,000 contra ti, tienes 10,000. ¿Será heroico lo que hace un equipo de fútbol cuando les han puesto tarjeta, ya son 5 contra 11 y dices, hasta creo tienen 2 porteros? ¿Qué vamos a hacer? Haz la lucha. Aún quedan 9 minutos en el partido. Haz la lucha. Sé heroico si quieres, pero vas a perder. Vas a perder. Y todos salen a emborracharse porque su equipo perdió, heroicamente perdió, y se van a emborrachar, y justo contigo todo es así, ¿no? Y árbitros vendidos y todo, serán vendidos, papá, pero ¿quién los compró? Y es eso, no voy a ganar esta guerra, no la voy a ganar. No puedo enfrentarme al que viene, no lo voy a ganar. Entonces, ¿qué hago? Ten, soy tuyo. Mátame, cómeme, quémame. Soy tuyo de por sí. Me ibas a conquistar de una u otra forma. Pero ahora sí, es una gloriosa derrota poder decir, tú ganas, tú eres. Ok. Y quiero pensar un poco en Pedro. ¿Te acuerdas de él? Y te lo dejo de tarea. Lo puedes encontrar en capítulo 5 con la primera pesca milagrosa. La vida de Pedro es muy importante para nosotros para entender el conflicto que un creyente puede tener para llegar a ser discípulo. Que es un conflicto, es guerra en mi alma. Es guerra, es, ah, pero ¿por qué? O sea, si dices, entrega tu corazón a Jesús y estás, ¿por qué? O sea, todos ya estamos ariscos, quizás no nacimos ariscos y los palos nos hicieron, pero no estamos, pero ¿por qué quiere mi corazón? Dáselo y sabrás para qué lo quiere. A ti solo te ha engañado tu corazón. ¿Te das cuenta? Tu corazón solo te ha desviado, te ha engañado y te ha traicionado. Y de la abundancia de tu corazón has hablado, incredulidad, acusación, traición, infidelidad. Ay, no, no. Entonces, déjalo. Y Pedro en capítulo 5, pues como está bien, capítulo 4 primero Pedro, llegan de la sinagoga, les invita a comer, está su suegra en casa, está enferma, Jesús la sana y ella se levanta al instante y les empieza a servir la comida. Y Pedro está, y vino a mi casa Jesús. Y todavía, ándale, Pedro es todavía uno de la multitud. Y tomamos una selfie. Jesús y yo, aquí en la mesa, aquí está mi suegrita. Y una selfie con Jesús de Nazaret, pero vino a Capernaum, donde yo vivo. Y yo soy pescador, y aquí trae así, Pedro y hermanos, pescadores. Nuestra selfie. Capítulo 5, Jesús dice, ¿me prestas tu barca? Sube a la barca y termina la predicación. Y Pedro ha estado pescando toda la noche, no ha dormido, estaba ya preparando sus redes a ver si en la noche otra vez intentamos y podemos pescar algo. No ha dormido. Y Jesús, y si lees los sermones de Jesús, puede estar todo el día el sermón. No que, no, ya son 54 minutos, ya me están haciendo señas. No, Jesús hasta que termine. Y luego interrumpía sus sermones para sanar a un enfermo y lo usa como ayuda visual para entender el reino de Dios y la gente no podía asimilar todo. Entonces Jesús está así en la barca y Pedro no tiene que moverse porque Jesús estaría parado en la barca para hacer proyectar su voz sobre la playa y toda la gente así escuchando y Pedro no puede ni siquiera de sueño, sino amén. Y me imagino a Andrés, su hermano, ¿qué onda, carnal? Te dije, vente para acá, no me hiciste caso. Entonces están todos así, y Jesús dice, boga mar dentro. Y Pedro dice, y echa tu red. Y Pedro dice, hemos estado pescando toda la noche. Mira, viene un carpintero a decirme qué hacer con una red. Y lo hace, y se están hundiendo los dos barcos y sus socios en la misma empresa, Juan y Jacobo, se están hundiendo los barcos de tanto pescado. Y Pedro, clásico momento petrino, cae de rodillas en la barca, está hasta el pecho en peces. El barco se está anegando en el agua, están así los peces moviéndose y él se cae así de rodilla entre los peces y los peces así alrededor haciendo ay así y dice, apártate de mí, soy pecador. Es el mejor momento de tu vida. Ya entre sus miradas se cerró toda una eternidad. Y Jesús dice, no tengas miedo. Ahora vas a pescar hombres. Y todavía lo niega tres veces. Y hay una segunda pesca milagrosa. Juan 21. Lucas 4. Lucas 5. Y Juan 21. ¿Ok? Jesús después de su resurrección restaura a Pedro con otra pesca milagrosa. Y clásico Pedro pone su ropa. Después de pescar toda la noche. Pone su ropa y se avienta el agua. Y dices, ah, bueno. Era al revés, Pedro. ¿Ya qué? Ya está en el agua. Llega a la playa y no dice nada. No. Está así. Algo. Y solo Jesús va a reparar eso. Solo Jesús va a cerrar otra vez esto. Como lo hizo. Y entonces, ¿dónde estamos en eso? ¿Dónde estás entre todo esto? Compadecer. Ok, tú ganas. Me rindo. ¿Estás de rodillas con peces hasta el pecho? Haciéndote coro alrededor, abriendo su boca y ellos así. Y otro pez, que es Pedro, así, abriendo su boca. No entiende. Apártate de mí, soy pecador. O sea, no te convengo, Jesús. Líbrate, huye de mí. Y no se fue. Y aun cuando Pedro demostró que Pedro tenía razón, no te sirvo, soy torpe, soy cobarde, soy hablador, soy bocón, no te convengo. Jesús dice, el ángel, cuando ven que Jesús resucitó, dice, fue delante de ustedes a Galilea, como les dijo. Y digan a los discípulos y a Pedro que allá los espero. Bueno, Pedro, ven. Es eso. Y no te va a rogar, y no está haciendo un marketing, y no está diciendo eso te conviene, no te conviene, morirás. Tienes que aborrecer tu vida. Tienes que tener broncas y conflictos con tu familia y con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. O sea, nadie te va a entender. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir a Jesús. ¿Y cómo entiendes seguir a Jesús? Pues toma un paso y luego toma otro paso y toma otro paso. Y a poco, día con día vas a entender. Pero si Jesús dice sígueme, es porque Él está caminando, no está parado. Él tiene algo que hacer todavía. Y o lo seguimos o le decimos no. No hay un, es en su término, seguirle. Entonces cuando dice tienes que renunciar todo, es eso, es una gloriosa derrota ante Él. Tú ganas. Todo eso es tuyo. Y mis problemas, y mis complejos, y mi temor, y mi deseo de agradar a la gente, y mi vanidad y mi inseguridad, todo es tuyo. ¿A poco lo quieres? Si yo estoy tratando de librarme de eso, ¿a poco lo quieres? Sí, dámelo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a ponernos de pie y decirle lo que vamos a hacer. Señor, te damos gracias otra vez por tu palabra. Y Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos y tu nombre es santo y glorioso, y enviaste a tu Hijo, que es santo y glorioso, y vino y no alzó la voz, sino para calmar una tempestad, y nos habla y raspa lo que nos dice, y nos rasguña y nos brinca. Y permítenos, Señor, decirte otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entre delicados pastos y junto a aguas de reposo me hace descansar. Y en presencia de mis enemigos adereza banqueta. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y sé que tu misericordia y que tu bondad me seguirán todos los días de mi vida. Y yo, Señor, te seguiré todos los días de mi vida. Tú ganas, tú conquistaste, esto fue tu partido, todo tuyo. Compraste el estadio, el estacionamiento, los árbitros, los reporteros de televisión, todos trabajan para ti. Para que yo pierda, me rindo. Y en presencia de todo el estadio y todas las redes de televisión, me rindo. En presencia de todos, hago reverencia ante tu bandera y tu autoridad y tus planes y tus propósitos. Esto es tuyo de aquí en adelante. Igual que Pedro, te lo puedo prometer, y tú y yo sabemos cuánto vale mi promesa. Pero en lo que vale y en lo que valgo, Señor, me presento. Echa la sal y pon el fuego en este altar que es tuyo. Ven, Jesús, y hazlo. Hazlo tú. Aunque duela, si es tu mano, lo recibo. Yo soy tuyo. Gracias. Amén.